con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo. Bienvenidos, bienvenidas a El Informativo con Voz. Abrimos de nuevo nuestro programa de noticias que hoy va a tener los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. Comenzaremos con nuestro observatorio semanal de la guerra en Irak, con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Un exhaustivo estudio publicado por las Naciones Unidas subraya los beneficios económicos que los inmigrantes llevan a sus países de destino. Tendremos un reportaje, el informe encargado por las Naciones Unidas para reformar el organismo internacional propone que la ONU tenga el poder de intervenir militarmente. Amnistía Internacional advierte sobre el uso indiscriminado de armas paralizantes, conocidas como taser, en Estados Unidos y Canadá. Y en Ecuador, las trabajadoras sexuales realizan actividades en este Día Mundial contra el SIDA.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entramos como cada semana en nuestro observatorio sobre la guerra en Irak con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Hoy con novedades, los últimos asaltos a ciudades en Irak por parte de las fuerzas de ocupación. Estados Unidos usa una variante de napalm en Irak y sigue violando el derecho internacional y las leyes de guerra.
Hoy sabemos de los nuevos asaltos llevados a cabo por las fuerzas ocupantes contra Latifiya, entre otras poblaciones de Irak. Y ya conocemos también datos de la ofensiva llevada a cabo contra Faluya, un ataque ininterrumpido durante días que aún perdura y totalmente velado a los medios de comunicación, que solo nos han contado las victorias de las fuerzas ocupantes sobre los terroristas. Hay quien incluso ha tenido la impresión de que Faluya está habitada única y exclusivamente por grupos de terroristas. Hoy ya disponemos de nuevos datos sobre esta ofensiva y sobre quienes la sufrieron, la población civil de Faluya, hombres, mujeres y niños. Y es Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, quien nos los va a aportar. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Bueno, sí, porque ciertamente ha sido un asalto sin medios de comunicación independientes, prácticamente no ha habido imágenes, excepto la de nuevamente pues esas figuras que se llaman empotrados, de periodistas que van con las tropas de estadounidenses y que van además no en primera fila, sino que van detrás de ellas, ¿no? Aun cuando sí se han podido ver imágenes terribles como la ejecución de iraquíes civiles, ¿no? Bueno, ya se van conociendo algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, bueno, en primer lugar lo que hay que enfatizar es la confusión que hay acerca de cuánta gente se ha mantenido, cuántos civiles se han mantenido dentro de la ciudad durante el ataque, ¿no? Faluya se estima habitualmente, o se afirma habitualmente, que tiene un cuarto de millón de habitantes, 300.000 personas, pero probablemente la cifra sea superior, ¿no? Lo que sí está establecido es el número de refugiados que han salido de la ciudad en los primeros momentos del combate, luego la ciudad ha quedado sellada, y se estima que sean 15.000 familias, lo cual, bueno, pues si multiplicamos por un número indeterminados de miembros de familias que suelen ser amplias, nos queda todavía algunos centenares de miles de personas que no se sabe literalmente dónde están y que probablemente, como cabe imaginar, pues hayan estado dentro de la propia ciudad durante el asalto, entre otras cosas porque nos consta y lo hemos vivido y así es habitualmente que los iraquíes no suelen moverse o abandonar al menos mayoritariamente las ciudades cuando son atacadas, ¿no? Bueno, hay una primera, se hizo una primera estimación por parte de un portavoz de la Cruz Roja Internacional de 800 civiles muertos, pero bueno, ahora ya el que es el portavoz del Creciente Rojo Iraquí en Bagdad, Muhammad al-Nuri, daba a conocer a través de un equipo de Naciones Unidas este pasado sábado, el día 27 de noviembre, una cifra estimada mucho más alta de 6.000 civiles, cuando menos, ya contabilizados muertos. A pesar de ello, el Creciente Rojo Iraquí, que es la institución sanitaria similar a la Cruz Roja. Las Cruz Rojas occidentales indicaba que, claro, que era una estimación muy limitada, porque hay áreas de la ciudad donde no se puede acceder, porque hay muchísimos inmuebles que han sido derrumbados con sus habitantes dentro, y porque incluso hay en zonas de la misma Faluya cadáveres todavía por las calles, ¿no? Por su parte, el gobierno, el pseudo gobierno iraquí, su Ministerio de Defensa, ha dado una cifra a finales de mes que es superior incluso a la de los combatientes, al parecer, que según el Pentágono habrían sido muertos, ¿no?, insurgentes, que es de 2.085 iraquíes, decía el Ministerio de Defensa, como digo, al finalizar este mes de noviembre. Pero es una cifra que según ellos correspondería solamente a combatientes. El Ministerio de Defensa, el gobierno iraquí de Alawi, que ha apoyado el asalto contra Faluya, no indica, no reconoce ningún muerto civil, lo cual pues no deja de ser admirable, teniendo en cuenta que eso, que se ha tomado al asalto una ciudad en la que cuando menos habría 100.000, 200.000 personas todavía en su interior.
¿Conocéis algún testimonio de personas, de habitantes de Faluya que hayan sobrevivido al ataque?
Sí, van saliendo poquito a poco, se ha permitido la salida de algunos, o están penetrando medios de comunicación en la misma, ¿no? Por ejemplo, los primeros testimonios, por ejemplo, el corresponsal de Independent, del diario británico, recogía este 24 de noviembre testimonios que confirmaban que la práctica que hemos contado antes, que fue filmada por un equipo de la televisión norteamericana, de ejecución sumaria de iraquíes, ha sido una práctica, al parecer, habitual, hasta el punto de que, según testigos iraquíes en Faluya, indicaban que las tropas americanas incluso habían reconocido algunos casos, por ejemplo, concretamente el de una familia que había sido muerta, sus 7 miembros, y que, bueno, incluso habían asumido la posibilidad de compensaciones, ¿no? Y bueno, va habiendo testimonios igualmente que confirmarían el uso de lo que se ha denominado gases tóxicos inicialmente, que al parecer, según testigos, o como lo describen los testigos de la ciudad, serían bombas similares a las de fragmentación que se abren después de ser disparadas en una bomba madre, digámoslo así, se abren sobre la ciudad, sobre las cabezas de las personas, sobre los edificios, y descienden con una cola de humo que crea una especie de hongo sobre la zona bombardeada, ¿no? Y que se estima que debe ser algún tipo de armamento tóxico, porque la gente que se ha visto afectada, bueno, pues comentaba eso, que provocaba alteraciones respiratorias, etcétera, ¿no? Cuando no la muerte en los sitios donde directamente caía. E igualmente está ya completamente acreditado, y de hecho hay alguna iniciativa internacional, británica en concreto, para denunciarlo, el uso de una variante del napalm que habría sido usado también intensivamente en Faluya, y de la que también se tiene constancia que se usó en el asalto a Bagdad, por lo menos en lo que fue la entrada a la ciudad en los primeros días de la toma de la capital, durante la invasión, en el año 2003, ¿no? Ya lo dijo en su momento The Washington Post, pocas horas prácticamente de iniciar el ataque, de que se está usando una variante del napalm, que por cierto está prohibido internacionalmente desde 1980, porque es una combinación de plástico y de gasolina que se pega al cuerpo. Eso es el carácter mortífero y el carácter psicológico que además los mandos militares reconocen tiene, y que por eso se usa, como digo, prohibido en 1980, y sería una variante del napalm el que igualmente se estaría o se habría usado en Faluya en este asalto.
Una vez más comprobamos cómo las fuerzas ocupantes han saltado a la torera totalmente todo lo que es el derecho internacional.
Pues sí, porque bueno, aunque quede un poco patético referirse al derecho internacional o a las leyes de guerra, lo cierto es que lo que estamos presenciando pues es eso, efectivamente, la toma al asalto literalmente de ciudades, de ciudades densamente pobladas en cualquier caso, a las que se somete previamente un asedio, a las que, por ejemplo, también está constatado, se les corta el suministro de agua potable en los primeros días, a las primeras horas de iniciarse el asalto, el día 8 de noviembre, o el suministro eléctrico, y bueno, se toma barrio a barrio, casa a casa, y cuando hay un mínimo de resistencia o de dificultades en el avance, sencillamente se demuele con bombas, con artillería, con aviones o con tanques, los edificios, ¿no? Ciertamente todavía está por estimarse el número de víctimas, pero lo que comienza a saberse puede ser perfectamente categorizado, aunque resulte, a veces repito, un poco ridículo ya hablar así, pues crímenes de guerra, crímenes contra el derecho internacional.
No vendría mal recordar ese programa que habéis abierto para ayudar a la población de Faluya.
Sí, efectivamente, desde la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak hemos lanzado una campaña de ayuda sanitaria a Faluya, que esperamos ir concretando en cuanto que la comunicación con el interior de la ciudad pueda establecer, si se pueden establecer asimismo las necesidades básicas, pero que bueno, esperamos pueda contribuir a aliviar no ya lo que es este escenario de guerra abierta, todavía de guerra abierta en la ciudad, sino lo que son las circunstancias, las consecuencias habituales en este tipo de conflictos en poblaciones o en áreas densamente pobladas, ¿no? Que es debido a la destrucción, debido a la imposibilidad de mantenimiento de prestaciones públicas, de agua, de electricidad e igualmente de suministros sanitarios, pues aparte o además, o junto con los heridos directos de los ataques, empiezan a proliferar todo tipo de enfermedades porque no hay capacidad de afrontar por lo que es, por ejemplo, hemos comentado, ¿no? Los cadáveres enterrados o debajo de los escombros o en las propias calles y bueno, pues todo lo que es el peligro de enfermedades infecciosas y demás. En ese sentido, bueno, hemos mantenido la comunicación con interlocutores en Bagdad y a la espera de poder concretar, como digo, las necesidades más inmediatas y sobre todo más estratégicas de una ciudad que ha sido literalmente allanada, convertida a escombros, pues esperamos poder poner en marcha iniciativa y que instituciones, pequeños ámbitos o grandes instituciones o grandes ámbitos pues puedan contribuir económicamente para hacer un envío pues las próximas semanas o meses, cuando menos.
Toda esa información de lo que vais a realizar está disponible en vuestra página web, la página web de la campaña, que podríamos recordarla.
Pues sí, estamos en Nodo 50, es las tres W's habituales, punto Nodo 50, con número, nodo50.org/Irak. Irak, en este caso, con Q.
Pues hasta aquí nos ha dado hoy de sí el tiempo. Como siempre, agradecerte el que colabores con nosotros.
Por mi parte, encantada, como siempre.
Con Voz.
¿Qué quiero yo papeles? Si mis sueños son la libertad, tiran los muros y la frontera.
Un exhaustivo estudio publicado este lunes por las Naciones Unidas subraya los beneficios económicos que los inmigrantes llevan a sus países de destino. Señala la Encuesta Mundial Económica y Social 2004 que, pese a los temores sobre el impacto de los trabajadores emigrantes en los países industrializados, lo cierto es que no influyen significativamente en el índice de desempleo local, ni provocan una reducción en los salarios.
Con Voz.
Reconociendo las dificultades políticas que plantea la migración, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, señaló que no podemos perder de vista el inmenso potencial de la migración que beneficia tanto a los emigrantes como a los países que dejan y a los que se van a vivir. Agregó que debemos asegurar que al abordar este tema mantengamos los valores de tolerancia y respeto por los derechos humanos.
El estudio destaca que los emigrantes contribuyen al aumento de la demanda de bienes y servicios en los países de destino y también benefician a sus lugares de origen al enviar cerca de 79.000 millones de dólares en remesas.
El número de personas que viven fuera de su país de origen siguió aumentando la década pasada, alcanzando los 175 millones de personas en el año 2000. Uno de cada 35 habitantes de la Tierra es un emigrante. En los países desarrollados la relación es de 1 de cada 12. Las cifras no incluyen la inmigración sin papeles, que según algunos cálculos podría elevar el número total de migrantes en el mundo en un 20%.
El informe añade que si bien las naciones ricas se benefician globalmente de la inmigración, los países en vías de desarrollo sufren la llamada fuga de cerebros. Y es que, por ejemplo, el ciudadano promedio que sale de América Latina o Asia tiene el doble de años de formación que el que se queda en el país.
En África la situación es incluso más extrema. Los emigrantes tienen 3 veces más años de estudios que los residentes locales. Esta situación hace que los países pobres pierdan en capacidad creativa, innovación y ganancias por recaudación de impuestos.
Redconvoz.org.
Naciones Unidas recibió de manera oficial un informe que recomienda realizar la revisión más radical del organismo desde su fundación, después de la Segunda Guerra Mundial. En un informe llamado La Mayor Transformación, un panel de expertos concluye que la ONU debe llevar a cabo reformas históricas para ser más intervencionista en los países que incumplan con las normas internacionales.
Francisco Panizza, profesor de Relaciones Internacionales de la London School Economics, piensa que la forma de actuación de las Naciones Unidas en la actualidad entró en crisis.
Bueno, el papel de las Naciones Unidas en recientes áreas de conflicto ha sido un papel que en general ha dejado muchas fallas y muchas insatisfacciones. Tenemos que recordar la crisis, el genocidio en Ruanda, actualmente está empeñada en la República Democrática del Congo, donde existen graves problemas, y por supuesto el fracaso más grande, que ha sido el fracaso de Irak. Es decir, todas estas situaciones muestran que las Naciones Unidas no está en estos momentos en la capacidad de desempeñar el papel global que debe cumplir en esas situaciones de crisis.
Existen algunas razones que explican el porqué de los errores cometidos por las Naciones Unidas.
En primer lugar, tiene que ver con la realidad del mandato de las Naciones Unidas, que está basado fundamentalmente en el principio de la soberanía de las naciones, que solo puede ser violado en condiciones muy especiales. El segundo es una cuestión política, es decir, la composición de las Naciones Unidas actualmente, en el cual tenemos que está dominada principalmente por una gran potencia, los Estados Unidos, y en el cual existe muy pocas condiciones de actuar si no está en favor de lo que los Estados Unidos favorece.
Sin embargo, en el periodo de las reformas de la ONU, no todos los países tienen el mismo peso.
Bueno, cuando hablamos de los países miembros, es como en la granja de Orwell, algunos miembros son más miembros que otros. Es decir, las Naciones Unidas lo que refleja es la asimetría de poder que existe entre las grandes naciones y las naciones medianas y pequeñas. Es decir, si bien se necesita un consenso amplio para reformar las Naciones Unidas, ese consenso tiene que estar respaldado fundamentalmente por aquellos que tienen el poder real en las Naciones Unidas.
El grupo de expertos que ha realizado el estudio propone que las Naciones Unidas haga seguimiento de los puntos potencialmente problemáticos, ofrezca asesoría y advierta y prepare el camino para una intervención armada como último recurso.
El proyecto también incluye una nueva tarea a los países miembros: responsabilizarse por la seguridad de sus ciudadanos. En caso de no cumplirse esta obligación, entonces la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sería más proactiva al autorizar el uso de la fuerza para prevenir conflictos. Es decir, estaríamos ante un nuevo organismo con capacidad para intervenir militarmente. Así lo ve el profesor Francisco Panizza de la London School Economics.
Bueno, creo que por detrás de esto existen algunas cuestiones que son fundamentalmente las preocupaciones por la llamada guerra contra el terrorismo, en primer lugar, y segundo, y muy aliado de eso, la cuestión de los estados fallidos, lo que se llama en inglés failed state. Es decir, principalmente creo que teóricos de la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos marcan que estos estados son el centro de reclutamiento y de entrenamiento de potenciales grupos terroristas. Principalmente diría que eso es una de las cuestiones fundamentales. Y segundo, yo diría también por la lección de los fracasos de las Naciones Unidas, que ha intervenido tarde y ha intervenido mal en situaciones de derrumbe de estados. Ahí entonces se establecen las grandes preguntas. ¿Quién va a determinar bajo qué condiciones que un estado ha perdido el derecho a la soberanía y las Naciones Unidas tiene derecho a intervenir?
El informe llamó la atención para que la definición de amenaza internacional sea más amplia, de manera tal que se pueda incluir la pobreza y las pandemias como el SIDA.
También se examinaron nuevas formas para mejorar el desempeño de la ONU ante amenazas globales y se consideró la posibilidad de que el Consejo de Seguridad sea ampliado. Mientras, las dudas son que la ONU se convierta en el brazo armado de la Secretaría de Estado de Estados Unidos.
Sin ninguna duda, es decir, va a existir una gran desconfianza a estas propuestas, pero vamos a aclarar un poco las cuestiones. Es decir, esta línea intervencionista, en todo caso, y a juzgar por la historia, se aplica siempre de una forma bastante selectiva. Cuando un país poderoso crea las condiciones para esta intervención, si tiene poder suficiente no se interviene. Vamos a dar el ejemplo, efectivamente, la situación en Chechenia con Rusia. Es decir, nadie duda que el Estado ruso no ha sido capaz de proteger la seguridad de los ciudadanos en Chechenia, de que Chechenia es un Estado fallido, etcétera. A nadie se le ocurre que las Naciones Unidas pueda intervenir en Chechenia. Es decir, las potencias poderosas, ahí la cuestión está, por un lado, en seguir los intereses de los Estados Unidos, y en segundo, en tener una ley para los países pequeños, los Haitís de esta vida, y otra ley para los países grandes, las Rusias de esta vida. La cuestión es cómo se va a hacer eso, cómo se va a decidir y quiénes van a tener la fuerza de imponer esos principios.
Hasta el próximo año no se tomarán las decisiones sobre este informe, un trabajo que es el resultado de una solicitud que hizo el secretario general de la ONU, Kofi Annan, de revisar sus políticas fundamentales para enfrentar las crecientes amenazas de terrorismo global, armas de destrucción masiva y la proliferación nuclear.
Annan pidió a un grupo de 16 diplomáticos veteranos encabezados por el ex primer ministro de Tailandia, Anande Panariachun, que estudiara de qué manera la ONU debería ser reformada.
Este grupo de expertos consideró necesario el establecimiento de una comisión para la paz y recomendó que el Consejo de Seguridad tome acciones dependiendo del tipo de crisis y del resultado de la votación.
La ONU no tendría su propia fuerza de paz, aunque varios miembros del panel sugirieron lo contrario.
El Consejo debería aumentar de 15 a 24 miembros y los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, mantendrían sus puestos y su poder de veto.
Para detener la proliferación nuclear, los países que quieran combustible para sus instalaciones nucleares tendrían derechos automáticos para abastecerse bajo el Organismo Internacional de Energía Atómica, siempre y cuando cumplan con las inspecciones reglamentarias.
La Organización Regional de la Unión Africana debería ser reforzada y cualquier operación para el mantenimiento de la paz debería ser iniciada por la ONU y los Estados miembros deberían pagar de forma automática.
Otra de las conclusiones del grupo de expertos es que el grupo de los 8, los 7 países más poderosos y Rusia, debería ser ampliado y reformado. Una idea propone que el derecho a ser miembro de este grupo, que incluye solo a los países ricos, sea ampliada a un total de 20 miembros, incluyendo a los países en vías de desarrollo.
Redconvoz.org.
Amnistía Internacional advirtió sobre el uso indiscriminado de armas paralizantes, conocida como Taser, en Estados Unidos y en Canadá, ya que las mismas son potencialmente mortales. De hecho, más de 70 personas han muerto a causa de los Taser en Estados Unidos.
Con voz.
Los Taser son armas que disparan cargas de electricidad de 50.000 voltios y causan la incapacitación instantánea de la persona. En un principio, estas armas fueron promovidas como una alternativa segura a las de fuego para enfrentarse a sospechosos peligrosos.
Pero en la práctica son una herramienta cotidiana en contra de personas que no representan una amenaza seria. Normalmente son utilizadas en situaciones donde jamás se pensaría el uso de armas de fuego ni porras, dice Amnistía Internacional en su informe.
La organización también informó que existen varias denuncias en contra del uso inapropiado y abusivo de los Taser por la policía estadounidense. Según el informe, las fuerzas de seguridad aplican varias descargas a la persona después de haberla rociado con spray de pimienta, lo que aumenta el riesgo de muerte por asfixia.
La mayoría de las víctimas eran hombres desarmados que no representaban una amenaza para ellos ni para los demás. En algunos casos, el simple hecho de no hacer caso a una llamada de atención de la policía ha sido suficiente para recibir una descarga de 50.000 voltios, agrega Kate Allen, portavoz de Amnistía Internacional.
Además, ha habido varios casos donde la policía ha usado el Taser en contra de niños.
Este tipo de arma paralizante se utiliza en Argentina, México, España, Australia, Francia, Alemania, Israel, Malasia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Gran Bretaña. En Estados Unidos la situación se agrava ya que los Taser son utilizados por el público en general como un arma de defensa personal.
Amnistía Internacional ha recibido varios informes donde estas armas paralizantes han sido utilizadas como métodos de tortura o abuso en contra de niños, mujeres y personas con enfermedades mentales.
Es por esto que la organización considera que estas armas deberían ser tratadas como potencialmente letales y tener las mismas restricciones que las armas de fuego. El organismo recomienda que solo los oficiales debidamente entrenados utilicen los Taser para prevenir algún accidente fatal, siempre y cuando respeten los acuerdos internacionales en contra de la tortura.
Además, Amnistía Internacional recomendó que se hiciera una investigación independiente y exhaustiva de todas las denuncias de violación y uso abusivo de estas armas por parte de la fuerza policial.
Con voz.
Día 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA, este año dedicado a las mujeres y las niñas, sector que representa la mitad de los infectados por el virus en todo el mundo. Muchos actos y muchas actividades de información y de concienciación están teniendo lugar alrededor de todo el mundo. Hoy, en la Red con Voz, echamos un vistazo a lo que ocurre en Ecuador y acordarnos de un sector marginado muchas veces por la sociedad y por las administraciones, las mujeres trabajadoras sexuales. Nuestro compañero en Quito, Ryan Wars, del equipo de producción de Aler, conversa con Elizabeth Molina. Ella es presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Quito, una organización que se dedica a la defensa, a la promoción, el cuidado de la salud y los derechos humanos de las mujeres quiteñas. Escuchemos el diálogo.
Ayer, Elizabeth, tuvieron un taller, un foro, por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales de Quito. ¿Nos puede decir un poco cuáles fueron los comentarios de este foro?
Bien, es el primer foro a nivel de la ciudad de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, por los derechos de las trabajadoras sexuales. Este evento lo hemos hecho básicamente para posesionar el nombre de nuestra organización Asoprodemu en el ámbito social, político y cultural. O sea, para que se den cuenta que las trabajadoras sexuales igual estamos en pie de lucha defendiendo nuestros derechos y también propuestas para la defensa de nuestros derechos.
¿Y cuáles son los problemas que enfrentan las trabajadoras sexuales en Quito, en la ciudad?
Las trabajadoras sexuales que en este momento tienen mayores problemas fueron las que son desalojadas del sector de la 24 de mayo, hace 3 años exactamente, y hoy las chicas de la Manuel Arrea, que también los locales o las casas de tolerancia fueron cerrados. Entonces, al estar en la calle, somos más vulnerables y la violación de derechos de las personas en general son sumamente violentados.
Una última pregunta, Elizabeth. Hoy es el Día Internacional de la Lucha en contra del SIDA. Me imagino que esta enfermedad también infecta mucho a las trabajadoras sexuales.
Sí, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Pero les comunico a ustedes, señores periodistas y ciudadanos en general, a quien menos nos afecta es a las trabajadoras sexuales, por cuanto estamos previniendo la enfermedad. Nosotras estamos protegiéndonos, estamos utilizando el condón, estamos promocionando el cuidado. Tampoco es que promocionamos la promiscuidad, no. Sí promocionamos que la gente que viene a utilizar nuestros servicios se cuiden. Y por lo tanto, usted ve los últimos datos, donde las trabajadoras sexuales somos las menos contagiadas, pero sí está sucediendo esto a las parejas conformadas, a las señoras de casa, incluso a las empleadas domésticas. ¿Por qué? Porque en este país machista en que vivimos, el hombre no se protege, no quiere. Incluso hay ocasiones que las trabajadoras sexuales tenemos que rechazar la propuesta de estos hombres tan machistas que no les importa la salud, ir y utilizar sin condón, ofreciendo pagar altas sumas de dinero. Y nosotros nos damos cuenta que el peligro no solamente es para él, sino para los hogares, para su esposa, para sus hijos y su familia. O sea, en nuestro país todavía no ha hecho conciencia el peligro en que estamos. No es de sanarnos luego esta enfermedad, no hay cura, tenemos que prevenir. Mire, y le digo, hoy vamos nosotras a salir a promocionar el condón en las calles. Basta ya de nosotras de estar también como escondiditas, ¿no? Hoy vamos a salir a la calle y vamos a ofrecerles el condón y con pequeñas pulguitas diciéndoles, pues, tu salud es muy valiosa, cuídate, hay gente que te ama, utiliza el preservativo. O sea, vamos hoy a enseñarles cómo se utiliza el preservativo, porque todavía tenemos gente que no lo sabe utilizar el preservativo.
Elizabeth Molina, presidenta de la Asociación de las Trabajadoras Sexuales de Quito, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias también por darnos la audiencia.
Con esta información damos por concluido el informativo con voz de hoy, pero si lo deseáis mañana nos podemos volver a encontrar. Será como siempre aquí, en el mismo punto del dial y a la misma hora. Hasta entonces, un cordial saludo.